Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, encantado como siempre, un día más, una semana más y ojo, una temporada más en el Hipódromo de Suso. Aquí estamos, un año más, Suso y su gran equipo nos abren las puertas para poder estar aquí todos juntos. Ayer hicimos un anticipo en el estudio, estaba Julio Tagle, también estaba al hilo telefónico Jesús Merino, porque tenemos unas ganas tremendas de analizar ya en esta nueva temporada el devenir de nuestro querido Racing después de haber perdido el sábado 1-0, el primer encuentro de la temporada frente a la Unión Deportiva Logroñés. Bueno, pues yo creo que ya es el momento, porque el partido queda un poco lejos, aunque algo comentarán nuestros invitados de hoy en esta primera tertulia física en el Hipódromo de Suso, lleno hasta la bandera, un día espectacular, las carpas a rebosar. Increíblemente bien se presenta esta temporada en el Hipódromo de Suso con todos los invitados habituales esta temporada y con algún fichaje nuevo que poco a poco iremos conociendo a medida que pasen las semanas. Por cierto, de cara a la próxima semana, el próximo lunes, no va a haber una tertulia al uso porque tocó madera que no pase nada extraño. Hoy tenía que estar aquí el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, pero estará el próximo lunes. ¿Por qué? Pues porque hoy hay doble sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde y tenía entre una sesión y otra pues que prepararla, lo que iba a hacer con sus jugadores. Eso al menos es el mensaje que me trasladó el club para cancelar o aplazar, mejor dicho, esa visita programada del técnico Guillermo Fernández Romo. Pero, como decimos, ojalá la semana que viene hagamos el lunes la tertulia o la charla, le conoceremos mucho más a fondo al técnico verdiblanco, Guillermo Fernández Romo. Ojalá sea después de una victoria frente al Talavera, que será nuestro próximo rival. Y ojo, atentos, jugamos de nuevo en sábado. Va a ser el partido en el Sardinero a las 7 de la tarde. Ya sabes que de nuevo, bueno, pues Footers tiene los derechos televisivos de los clubes y por tanto va a hacer algo similar a lo que hacen en el fútbol profesional, la Liga en primera y segunda división. Ir repartiendo los horarios para que se puedan ver de forma escalonada el mayor número de partidos posibles. Con partidos el viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado por la tarde, sábado por la noche, domingo por la mañana, domingo por la tarde, domingo por la noche. Bueno, horarios para esta primera red que viene a ser el escalón perdido hasta ahora, inexistente, entre la segunda división y la segunda B. Hay que decir que la federación, lo comentábamos ayer, española, pretende que la segunda red, donde están ahora mismo compitiendo cuatro equipos cántabros, el Cayón, el Laredo, el Rayo Cantabria y el Tropezón, sea lo que era la antigua segunda B, y por tanto esta nueva primera ref viene a ser algo ilusionante, en donde eleve la calidad del fútbol, del juego, la igualdad, que no se decida nada hasta el final del campeonato, y yo creo que puede fructificar. Y el Racing de momento, una de cal, ganando al Tudelano, minuto 88 en casa, y una de arena perdiendo contra el Logroñés, aunque algún tertuliano que han estado en las gaunas, los dos, Bernardo Colsa y Agustín Ibáñez, el director del CIMA, van a estar hoy con nosotros. Los dos estaban en las gradas de las gaunas este pasado fin de semana. Y bueno, te tengo que comentar rápidamente, luego vamos a avanzar un poquito más. Hoy en la sesión matinal, Guillermo Fernández Romo, pues se produce una situación, yo creo que inesperada por lo rápido que lo está probando. Y es que en el ensayo del posible equipo, o del posible 11, en defensa ha probado en el lateral zurdo a Eneko Satrústegui. No a Isma López, a Eneko Satrústegui. Hay que decir, como curiosidad, Simón Luca, que es el lateral zurdo del Rayo Cantabria, actuaba en el equipo como central. Para que veáis las ganas, entre comillas, o lo que podría ser una gran novedad este fin de semana, con Eneko Satrústegui jugando en el lateral zurdo. Esto abriría de par en par, ya que Bobadilla sigue todavía lesionado, pues o a Mantilla o a Juan Gutiérrez, que ha llamado la atención durante la pretemporada a Guillermo Fernández Romo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Está claro que Isma López no ha comenzado bien la temporada y veremos si eso es una simple prueba o si tiene visos de seriedad y un porcentaje alto de que Eneko Satrústegui juegue como lateral zurdo este sábado frente al Talavera de la Reina en el Sardinero. Y la mejor noticia también esta mañana es que hemos visto a Pablo Torre entrenarse sin problemas junto al resto del grupo y ya sabes que acabó con molestias físicas, tuvo que ser sustituido al final del partido de las Gaunas. Bueno, vamos a avanzar, vamos a hablar hasta las 4 de ese partido, de lo que nos ha dado la sensación que es el Racing hasta ahora, pero será en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Pilar García Muñiz y Mediodía.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 3:30 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en COPE más Cantabria. Es raro, no es habitual que una tertulia aquí en el Hipódromo de Suso sea un martes, pero bueno, ya volveremos a partir de la semana que viene con nuestro horario habitual para poder realizar las tertulias habituales en los lunes. Hay que decir, al margen de la actualidad del Racing, que tenemos una muy buena noticia para una de las futbolistas, yo creo que la mejor futbolista cántabra ahora mismo, Atenea del Castillo, la delantera extremo zurda del Real Madrid, que jugará este año está jugando la Champions. De momento tienen que superar la eliminatoria previa contra el Manchester City. Ha sido convocada de nuevo por la selección española absoluta, por Jorge Vilda, para los partidos de clasificación del Mundial 2023. La semana que viene, el próximo 16 de septiembre, va a jugar un partido España en Islas Feroe, valedero, como digo, para el Mundial 2023 absoluto femenino, y el 29 de septiembre también Atenea está convocada para jugar en Hungría. Así que partidos importantes, decisivos para la selección española femenina, para buscar esa clasificación del Mundial, y Atenea del Castillo va a ser una jugadora del equipo de Jorge Vilda. Y también te digo que están a la venta las entradas para la final de la Copa Federación entre Gimnástica y Escobedo, que se va a disputar el miércoles 15 de septiembre, la semana que viene. Es festivo de la vida parecida en los campos del Malecón. Va a enfrentar a dos grandes favoritos por intentar pelear el asalto a la segunda ref la próxima temporada, Gimnástica y Escobedo. Solo se van a vender entradas a través de internet. Así que ya lo sabes, prestos y dispuestos, métete en las redes sociales de la Federación Cántabra, que ahí tendrás los enlaces y todo lo necesario para saber de cara a poder acudir a ese partido final. Copa Federación el día 15, Gimnástica Escobedo. Venga, voy a ir saludando ya a los amigos tertulianos que están aquí conmigo. Gerardo Cisniega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, muy buenas.
De nuevo aquí.
Bien hallado, ¿eh?
Encantado.
Bienvenido a la tertulia de la COPE.
Bienvenido, Gerardo. A la tertulia de la COPE en el Hipódromo de Suso.
Eso.
Mira, ahí viene Rocío.
Qué maravilla.
Con esos maravillosos postres que tiene aquí también. Ese café dromedario para completar el mejor completo menú. Y cómo nos cuidan aquí en el Hipódromo de Suso, una auténtica pasada. En la Avenida del Faro, un día espectacular.
Mira,
un día
te voy a dar una última hora. Sanidad sitúa a 24 municipios en nivel 2 de alerta sanitaria y a ninguno en nivel 3. Bueno, teníamos 15 durante esta semana, ninguno ya en nivel 3, con lo cual bajan las restricciones, bajan sobre todo las limitaciones de aforo en esos municipios de nivel 3 y vamos recuperando la normalidad poco a poco.
Y el interior de la hostelería, que creo que con nivel 3 era un tercio y ahora creo que pasa a un medio, a la mitad.
Sí, 50%.
Eso es. Correcto. Bernardo Colsa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues el año pasado, por estas fechas, resulta que teníamos la oportunidad de compartir micrófonos. El bueno de Javi Rozada, que en gloria esté deportivamente hablando, ya pedías su auténtica dimisión en una jornada de liga.
Fui más duro en la pretertulia, o la tertulia que no fue en antena, pero en antena también lo dije.
Sí, sí.
Y a fe hay que decir que, como no me hicieron caso, pasó lo que pasó.
¿Y cómo estás ahora? ¿Qué te pide el cuerpo?
Pues por un lado, tengo... Mira, esto es como los dibujos animados. Tengo un angelito en el hombro derecho y un demonio en el hombro izquierdo. El angelito me dice, confía en Romo, pero por la sensación veo algo que me gusta y me han hablado bien de él.
Y el otro
segundo me puede. Lo otro veo que es una tomadura de pelo, porque, o sea, tus refuerzos no son refuerzos, son fichajes. Has traído a 11 jugadores y tus mejores jugadores son los años pasado. Bueno, pues es maravilloso todo. ¿Qué quieres que te diga?
Nada. Pues nada. Digo que salimos ganando, que el año pasado no había angelito, había todo demonios.
El año pasado eran todo demonios. O eran angelitos que tenían certidumbre de que había que echarle, por el bien de Rosario y por el bien del Racing.
¿Eh? Agustín Ibáñez, director del CIMA, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
¿Tú cómo respiras?
Buenas tardes a todos los oyentes. Yo de momento no voy a pedir la dimisión de nadie. De momento vamos a dar un pequeño margen. Oye, lo primero, gracias por renovarme un año más como tertuliano. Ya pensaba, a ver si me van a ceder a otro equipo que está de moda eso de
Rayo Cantabria,
claro, yo que soy canterano, yo que soy cántabro, digo, a ver si me van a ceder fuera.
Acaba muy rápido el análisis,
pero no, no es así. Veo que sigo
en Radio Taxi, hay una tertulia de segunda ref y allí las cosas
sigo
necesitan tertulianos, ¿eh?
Sigo contando para Jaime del Olmo, director de este programa, así que nada, un placer, y bueno, esperemos que este año acabe mejor que el anterior.
Y así, ¿no? A bote pronto, ¿qué sensaciones tienes?
Pues bueno, yo diré que he visto bastantes partidos de Racing, lo que va de pretemporada, o de temporada ya. Vi, salvo el partido de Irún, creo que todos los partidos de pretemporada,
sí,
tanto en Sardinero como fuera. Y he de decir que conforme avanzaba la pretemporada, me iba preocupando más y más.
Porque da una sensación de estancamiento, ¿verdad?
Totalmente.
Empezó muy bien en Galizano, digo, jolín, trabajado está.
Recuerdo perfectamente ese primer partido de pretemporada en Galizano ante la Morevieta, donde Racing dio una buena imagen, más allá de que, bueno, ganara, bueno, dentro de lo que es una pachanga de verano, pero dio una muy, muy buena sensación. También, bueno, pues el hecho de que por entonces, recordemos, principios de verano, parecía que los canteranos iban a contar más, parecía que, bueno, pues se estaba fichando.
Era tu ilusión.
Sí, no, pero de verdad, Bernardo, que tras el partido de Galizano, bueno, pues estaba contento, pero según iba avanzando la pretemporada, pues llegaban las dudas. Se acercaba la temporada de verdad y las dudas crecían. Y nada, pues ya cuando ha empezado lo bueno, cuando ha empezado la Liga, pues las dudas se han confirmado. El primer partido frente al Tudelano, el Racing estuvo bastante espeso, muy lejos de ese Racing dominador que todos esperamos, al menos en casa, ante rivales, al menos teóricamente, claramente inferiores, ¿no? Como es el caso del Tudelano, un rival que es un equipo completamente nuevo, con muchos fichajes por hacer, pues costó Dios y ayuda ganar al final del partido al Tudelano. Y en el partido del sábado pasado, en el segundo de la temporada en Las Gaunas, que allí estuvimos también Bernardo, viéndolo en directo, pues yo me quedé con una sensación de que, a ver, no es que el Racing diera una imagen horrible, de hecho se pudo empatar, pero yo no pienso que el Racing perdiera de forma inmerecida, ¿eh? Pienso que en el cómputo global del partido, o al menos, y perdón, ya acabo, Gerardo, al menos en más fases del partido, el Logroñés fue mejor, o al menos controló mejor los tempos del partido, sobre todo en la segunda parte, cuando se vio con ese gol, el minuto 38, y ya después del descanso, en la segunda parte, iba a decir una palabrota, le voy a decir, si me perdonáis, el merdó, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? El merdó, el partido, yo creo que...
Vaya palabra.
Vale, bueno, lo retiro. Voy a decir
no soy yo en directo.
Embarró el campo.
Eso, embarró el campo.
Una metáfora que todos entendemos.
Exactamente, más políticamente correcta, ¿no? Entonces, o trabó el partido, ¿no? Que suena mejor. Trabó el partido con mucha pérdida de tiempo, mucha interrupción. El Racing no estuvo cómodo jugando. Sí que tuvo sus ocasiones, sobre todo Soco. Recuerdo una también de Celdi ya al final. Incluso tuvo Bustos otra al principio.
Desde fuera del área, ¿eh?
Pero al final, pues oye, siendo resultado.
La llegada de Unai Medina también.
Sí, pero sin llegar de forma clara. Y acabo ya, ahora sí, ¿verdad, Gerardo? Creo que repito que la victoria no fue en absoluto injusta. Racing, yo le pido bastante, bastante más. La reválida será el próximo sábado contra el Talavera de nuevo en casa. Y ojalá que esas dudas que yo comentaba, que llevo alimentando toda la pretemporada, pues se vayan disipando, porque estamos a tiempo para hacerlo.
Bueno, si queréis hablamos de lo deportivo y luego sí que me gustaría entrar en la parte de proyecto de futuro del Racing, que el año pasado se sembró una historia en la que todos estábamos de acuerdo que había que sembrar de cara al futuro a medio plazo, que era apostar por la cantera, generar patrimonio, dar salida a tu gente más joven, darles minutos, darles confianza y formar futbolistas como has formado toda la vida siendo un equipo tradicionalmente de cantera. Pero bueno, eso será más tarde y creo que ese es un proyecto que ha muerto literalmente y
Totalmente.
Si no, me remito a los dos primeros partidos, es decir, el primer día de cara a la galería pones a
a Marco Camus, y siendo el mejor, el segundo día juega 10 minutos residuales al final. Poner a Pablo Torres lo puede poner cualquiera, pero de repente un tipo como Íñigo ha desaparecido de las alineaciones para que juegue un futbolista que tú te has traído y que lo único que hace, no le he visto todavía dar un pase hacia adelante en dos partidos. Pero bueno, a eso vamos a ir luego, digamos, al proyecto, a qué es lo que se está gestando desde el club. En lo deportivo, yo sí voy a decir una cosa a favor del equipo que he visto las dos primeras jornadas. Y es que este Racing, por lo menos, es un equipo reconocible en el sentido de que está bien plantado en el campo. Yo creo que hemos ganado en seguridad defensiva. Me parece que los dos centrales que han llegado nos dan un plus con respecto a lo que hemos tenido en los últimos años. El equipo más o menos está organizado, transmite una buena imagen, creo que ofensivamente está muy limitado, y el primer día ganas casi de milagro y el segundo has podido empatar o incluso ganar y pierdes por una acción individual. Pero creo que a mí lo que me preocupa es que en la peor temporada de la historia del Racing, es decir, en la peor temporada de la historia del Racing, el año pasado, el Racing hace la peor temporada de su historia.
Sí, sí.
Este año, objetivamente, nunca el Racing quedó tan mal clasificado en segunda B. Este año cuentas con los mismos jugadores en la parcela ofensiva y no has traído ni un solo futbolista diferencial. Eso a mí me preocupa. Luego, creo que Romo ha hecho un equipo, insisto, bien armado, que puede ser competitivo, y veremos a ver si puede seguir creciendo. Pero yo creo que con lo que tenemos, si tenemos que depender de Cedric, de Soco, de Álvaro Bustos y compañía, pues me parece que en el capítulo de fichajes y de formación y refuerzo de la plantilla, ahí nos hemos quedado un poco escasos, ¿no?
Yo tengo miedo a que el Racing se tuderanice.
Sí.
Porque el Tuderano, pues también es un equipo competitivo. El otro día mereció ganar al Deportivo, pero perdió 0-1. Aquí, yo creo que perdió justamente, no fue un gran alarde del Racing, ni mucho menos, no. De ganar uno tiene que haber ganado el Racing, pero fue un gol en 87 que no venía tampoco, que si hubiera quedado 0-0 el partido, creo que hubiera pasado absolutamente.
Perfectamente.
¿No? Entonces, claro, compites, cuesta mucho ganar, también le costó ganar mucho el otro día al Logroñés, ¿eh? Que para mí ganó injustamente, no comparto el análisis de Agustín, pero bueno, por esto es el fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Está maravilloso.
Fíjate tú, estuvimos allí en el mismo sitio, vimos cosas distintas.
Él no tiene ni idea de lo que vio, estaba más al vino y la que es al laurel que al partido, y claro, yo
de los champiñones, por supuesto.
De forma seria, pues puedo decir que el Logroñés fue totalmente injusto. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que compiten todos.
Sí.
O sea, muy pocas veces.
Sí, claro. Pero es verdad que el año pasado hubo momentos en los que el equipo era casi ridículo.
Sí, sí.
Estaba
sí.
Mal organizado.
Y a mí lo que veo.
Ahora es un equipo organizado.
A mí me pone.
Hace falta más.
Yo comparto lo que decís. El caso de Íñigo es flagrante. Yo entiendo que Romo convence a Tienza para que venga aquí a Santander. Y bueno, pues evidentemente tiene que dar un papel preponderante. Pero Tienza, lo que vemos en dos partidos es que juega muy horizontal, juega para atrás. Y cuando va para adelante, el equipo se va. Sí, te hace muy bien de ancla. Pero yo creo que eso también te lo hace Íñigo y te ofrece mucho más Íñigo que él, desde mi punto de vista. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es que no has traído refuerzos. Has fichado 11 jugadores. Porque tus jugadores buenos siguen siendo los del año pasado. Y los del año pasado, como bien decía Gerardo, te dejaron en la peor clasificación de la historia del Racing.
Es que este año volvemos a depender de Bustos,
es así.
De Soco,
entonces,
de
vale,
Cedric.
que tu crack es un chaval de 18 años que... Bueno, yo, en Logroño la gente flipaba con Pablo y no hizo su mejor partido precisamente, ¿no? Pero sí es cierto que me echabas en falta un fichaje que me diera más,
pero escúchame,
un salto
Pablo,
de calidad.
Pablo
equipo,
es ¿no? lo que es. Es decir, Pablo es un jugador con un talento exquisito, que tiene mucha calidad, que va a seguir creciendo, pero es un jugador que todavía está en formación y que va a ser muy regular, como lo fue el año pasado. Te va a dar grandes momentos con momentos de irregularidad. Claro que Pablo tiene que ser importante en este equipo, pero tú no puedes cargar toda la responsabilidad de un equipo que quiere dar el salto al fútbol profesional en un niño de 18 años.
Y luego, ojo, que Pablo crece con jugadores buenos al lado, ¿eh? Claro. Con jugadores que estén más preocupados de defender.
Bueno, a ver, habéis abierto tantos melones que es que no sé por dónde.
Has empezado tú diciendo que Racing merece perder justamente.
No te dejan, Agustín.
La culpa es mía.
Que se callen para que hables tú. A ver, venga.
No, en serio. Hemos entrado casi a analizar línea por línea, incluso hemos pasado por el modelo de futuro de club, ¿no? Y todo esto, eso es.
Yo sí quiero hablar del futuro del club y del modelo de.
Claro, porque estamos en la primera tertulia de la temporada. Vamos a ir.
Pero no quiero hablar de.
Partido a partido, que diría el amigo Cholo. Vamos a ir partido a partido.
Del modelo de club, que es importante. Es importante saber dónde estamos y hacia dónde vamos.
Pero Gerard, deja ya que hable ahora Agustín, que le toque y luego ya abrimos más.
Pero millones, yo digo que vamos, dos partidos de liga y habrá que analizarlos. Entonces yo vuelvo a lo de antes.
Sigo preocupado con esas dudas que me deja el rendimiento del Racing en los dos partidos que hemos visto, pero estoy de acuerdo con el, para que veas, Gerardo, a pesar de todo, estoy de acuerdo con el dibujo que has hecho tú en cuanto a que, bueno, este Racing, por aquello de ver brotes verdes, sí que tiene cosas buenas. Creo que la fortaleza defensiva respecto a la temporada pasada, que estoy de acuerdo que fue patética en todos los aspectos, sí que se ha ganado, en ese sentido.
Es un poco
que...
de pavo, ¿eh? Es una gran
punto
de partida en esta temporada.
Para muchos entrenadores, el equipo se construye desde atrás y todos esos tópicos, y creo que este Racing es más seguro defensivamente que al menos el que lo fue el año pasado. Eso ya es un punto, pero a partir de ahí pues seguimos viendo carencias. Veo carencias en el centro del campo. Yo tampoco me explico la ausencia de Íñigo Saimaza cuando ha demostrado que cuando ha jugado él llena de presencia el medio campo, tiene más recorrido, rompe líneas, cosa que no hace Sergio Marcos o no hace Fausto Dieza, por poner dos ejemplos. Ahí sí que veo un déficit importante que creo, o bueno, quiero creer que Romo va a ir corrigiendo y sin tardar mucho tiempo, porque bueno, porque el tiempo... Bueno,
si el entrenador es claro, justo, es normal que ponga de inicio al que él ha fichado, pero si ve que Íñigo está bien... A mí es que me empieza a escamar que el otro día no jugara en un minuto. Yo no quiero ver fantasmas, pero que no jugar un minuto en un partido ya, que tienes que remontar...
Te das cuenta que, por ejemplo, Carlos Castro, que era uno de los, a priori, en teoría, llamados jugadores franquicia, sí, o llamados a marcar diferencias, el primer partido jugó 4 minutos y en Logroño jugó 10. Es decir, claro, que tenemos un problema gordo, ¿eh?
Pero estaba llamado a marcar diferencias desde tu punto de vista.
Por el nombre, básicamente. Ah, por el nombre y por el currículum, Bernardo.
Recientemente tiene nombre, pero lleva 10 años fuera de la élite. Yo creo, sinceramente, el que esperaba algo...
Y hablando de Carlos Castro, podemos hablar de la delantera de su conjunto. Es verdad que nuestro hombre golo, nuestra referencia en ataque, sigue siendo Cedri, un año más. Un jugador que, no olvidemos, año pasado, buena parte de la liga comenzó estando literalmente cojo. Ojo, reconocido por él, que estaba lesionado, reconocido por él. Ese delantero que acabó el año pues viendo puerta con facilidad, haciendo goles, es nuestra única referencia ahora mismo. Porque, como digo, Carlos Castro, pues hasta ahora ni está ni... Bueno, mira, no sé si se la espera o no.
Lo que no puede ser
Harper, capítulo aparte. Ya no sé, por eso. Entonces, pues tenemos a Cedri y para de contar. A ver, Manu Justo, si realmente es delantero de verdad, si es media
Manu
punta.
Manu Justo es delantero, no es media punta.
Pero
y es
no,
extremo,
es,
pero
no bueno, destaca tampoco por su capacidad goleadora.
El año pasado,
y su constancia.
Sí, vino después de su mejor temporada en cuanto a números. Pero
en definitiva, ya, que mucha incógnita.
Mira, ahora, pero eso es normal. El Racing es una incógnita porque son una incógnita todos los equipos a estas alturas de la temporada. Hay que ver cómo, hacia dónde rompe el equipo. Pero lo que es objetivo es que la semana pasada han jugado 6 jugadores que eran titulares la temporada pasada, la peor temporada de la historia. Con lo cual, de los fichajes que has hecho, muy pocos te han dado un plus en defensa y poco más. Da la sensación de que, como ya todos hemos llegado a la conclusión de que no hay ni un solo jugador diferencial, los que tienen que marcar diferencias son los del año pasado, que confianzas pocas en ellos, y el entrenador. Es un poco como que todos esperamos que el entrenador sea el que dé un salto cualitativo a esta plantilla. Pero si somos objetivos, el Racing, yo creo que ha mejorado en defensa, porque tanto Paul Moreno como Satrústegui creo que mejoran lo que había. En el centro del campo creo que somos peores, porque a mí me parece que Tienza y Sergio Marcos son peores que Ricky y que Íñigo, sinceramente, me parece que Ricky era un jugador que marcaba diferencias y Sergio Marcos está años luz de él. Y sinceramente, yo lo que he visto de Tienza es un futbolista de esos que le encanta a los entrenadores, pero que yo me gustaría que algún día le diese un pase un metro hacia un jugador hacia adelante. Y luego arriba tenemos lo mismo de la temporada pasada, con lo cual la situación pues no invita a ser muy optimistas, y todo depende de que el entrenador pueda sacar una varita mágica y sea capaz de tal. Pero también hay que ver a los rivales, que de momento no los conocemos, ver el potencial de los equipos que vamos a tener enfrente. Y yo insisto, a mí lo que me preocupa es el proyecto. Hacia dónde camina el Racing, que creo
pero
que
espera,
es
déjame hacer un matiz.
Un club y que si va quieres, ahora mismo absolutamente a la deriva.
Déjame hacer un matiz porque me encanta hablar poco en esta tertulia. Se nota que venimos del verano y que tenéis ganas de hablar y que...
Y gente, y, todo. Es que no da tiempo a todo. Porque claro, sobre todo, lo del modelo de club es que
hay que ir rápidamente porque yo creo que esto es un melón por abrir todavía, que no sabemos hacia dónde va a romper esta categoría, si se va a romper el grupo mitad de arriba, mitad de abajo, si va a estar todo muy igualado. La gente de Alde, por como favorito para estar, pero según los partidos que hemos visto, cuidadito que ganó con lo justísimo en Tudela.
Ganó. Sí, ganó. La pretemporada del Depor era perfecto, también para echarse a temblar, no ganaban a nadie. ¿Ven? Y mira,
bien, pero a lo que voy es,
datos objetivos que ha dicho Gerardo. Los jugadores de arriba que tienen que ser diferenciales son los mismos del año pasado. Ahora corroboro y matizo yo, dato objetivo, el Racing no tiene ni mucho menos el mejor presupuesto de la categoría, ni los 6 primeros presupuestos de la categoría, por lo tanto, es muy difícil pedir, objetivamente hablando, si nos regimos por parámetros económicos, que el Racing esté arriba desde el principio. Tendrá que ser ese plus del entrenador que todos esperamos que lo dé, con una plantilla pues buena para poder competir, pero sin jugadores diferenciales. Bueno, pues podremos entonces, pedir digamos, que pelee por estar...
Pues entonces digamos entre... que el Racing no tiene opciones de ascender
no
a su
no
vendamos humo.
No, que no digo vender humo. Espera un segundo, déjame explicarlo. El fútbol es tan diferencial que no es como otros deportes que tanto tienes, tanto vales. Tienes más dinero en balonmano, baloncesto, en voleibol, en hockey. Tienes los mejores jugadores por el dinero. Y en fútbol se ve la circunstancia extraña, que por eso es el deporte rey en todo el mundo, sí, que... A pesar de tener el mejor equipo, el mejor presupuesto, pueden acojar y un Amorevieta te puede subir a segunda división, ¿vale?
Entonces el mismo ejemplo.
Claro, entonces pasado, el Racing tiene lo que tiene. Es cierto que no tiene jugadores diferenciales, que ha formado un equipico de 2 jugadores por puestos con experiencia competitivos. La cantera está en el otro lado. Ahora hablamos del proyecto, pero que no podemos, para mí, exigir desde ya que el Racing ascienda a segunda división.
Pero ¿cómo que
ya
no? Se lo ha dicho el presidente, que es el objetivo del club.
Pelear por el ascenso. Yo me mira, vamos a ver, Bernardo.
Esto me recuerda, Jaime. El año pasado, cuando según oyeras al presidente o a Pedro Menéndez o a quien pasara por ahí, uno decía no. El objetivo es ascender, otro decía no. El objetivo es...
Todos
generar
los futbolistas. Todos los periodistas han preguntado en rueda de prensa, sí, al entrenador, al presidente, al director general, ¿cuál era el objetivo del Racing?
Este año, dice.
Este año. Claro, y todos pasado, han contestado que pasado, es el ascenso.
El año pasado,
¿sí? Es un objetivo de club. Por tanto, yo, como Bernardo, Jaime, como tú comentas,
Bernardo, que tú eres político. Y tú sabes los mensajes que se venden y se quieren trasladar. ¿Cómo en una presentación de la pretemporada, sin empezar a entrenar y sin empezar a jugar, vas a decir que el objetivo no es el ascenso?
Bueno, pues
entonces, joder, entonces no hace ni un socio.
Entonces, nosotros le tendremos que exigir entonces, yo digo en función desde de los fuera, objetivos.
Exigimos en función del objetivo, claro.
Yo no tengo que hacer aquí de abogado del diablo. No, aunque el presidente diga que el objetivo es ascender, yo creo que no.
Que con ser quinto vale. No,
yo he puesto sobre la mesa el presupuesto de los conjuntos de la primera red y el Racing no está ni mucho menos entre los 5 primeros. Y solo suben 4. Y además, uno de cada grupo directo y luego hay que cruzarse en el play.
Lo que pasa...
4 ascensos de 40 equipos. Jolín, vamos a pensar que el objetivo claramente puede ser el ascenso, pero objetivamente, de forma real, de forma objetiva, el Racing se puede dar con un canto en los dientes si se mete en el playoff y a ver qué pasa en esa moneda al aire que va a suponer...
Peor me lo pones.
No, pero ¿por qué te lo digo?
Sabemos con un canto en los dientes si se mete en el playoff.
Pero Bernardo, que tú estás todavía en la nebulosa de la primera división de hace 10 años.
No, no, que yo estoy en el objetivo de lo que ha hecho el presidente del club.
Que sí, hombre, que el objetivo es ese.
El presidente del club ha dicho que hay que subir. El director ha dicho que y han fichado una plantilla para subir.
Yo lo que digo, Jaime, es que tú no puedes tener presupuesto entre los 5 primeros, pero a lo mejor puedes utilizar mejor el dinero para traer refuerzos.
Eso es otra cosa.
Te has traído a 11 tíos. 11. Y algunos de ellos son suplentes y van a ser suplentes eternos de la temporada. ¿Para qué coño te traes a un lateral derecho si has sacado el año pasado a un lateral derecho de la cantera y a otro chico de la cantera para jugar otro en ese puesto? ¿Para qué te traes a Fausto Tienza si tienes a Íñigo? ¿Para qué te traes a otro jugador en banda izquierda si tienes a Marco Camus como alternativa? Entonces, ahorra dinero y ficha jugadores diferenciales. Lo que no puede ser es que el entrenador se traiga 11 tíos que sean el 50, el 60 o 70% relleno, que ni uno juega de inicio al principio, y los que juegan son todos chinos. Pues entonces, es que has utilizado mal tus recursos. Aquí se puede
otra cosa.
No, bueno, ¿cómo que otra cosa?
Yo he dicho que tienes un objetivo. La economía para la plantilla es el séptimo o el octavo presupuesto. Otra cosa es que es otro debate que hoy no tendremos tiempo, es cómo lo ha gestionado para traer 11 jugadores en vez de 5 diferenciales.
¿Cómo que otro debate? A lo mejor para tener un cuarto central que corte el cupón, te quedas con Juan. A lo mejor para tener un lateral derecho que no te aporta nada más que no pasar de medio campo, te quedas con los dos que tienes. A lo mejor para tener un medio centro que es incapaz de darle un pase a un compañero o un metro, te quedas con el que tienes, que además es patrimonio tuyo. Entonces, si tienes poco dinero, utilízalo mejor. Pero te has traído 11 fichajes porque el entrenador vende esa película de que quiere una plantilla competitiva. ¿Para qué quieres 23 jugadores en una plantilla de primera red?
De todas formas, Gerardo,
¿para qué?
Gerardo, ya que hablamos de modelo de club, vamos a ver, es que estamos dibujando un panorama como si fuera nuevo. Es decir, este año se han fichado 11. Ves que el año pasado han fichado 12. Y hace 4 años que estaban los de la casa al mando, se fichaban 15. Fichando por YouTube algún jugador, recordemos. Quiero decir que
Al final el club lleva dando bandazos que 8 años, 10 años, que
no es un problema.
Pues ya está, no hay más que decir, Bernardo. Ya está, no hay más que decir.
Lo tengo muy claro.
Que no es un problema de este año, es un problema.
El problema es que
es un problema, pues al final va a tener razón Gerardo. Y el problema real es el modelo de club, que cada año damos un bandazo distinto.
¿Es lógico que el Racing se traiga 3 delanteros suplentes?
No, no es lógico.
Harper, Manu Justo y Carlos Castro para jugar minutos de la basura.
No,
es lógico.
No lo entiende nadie.
¿Para qué quieres 3 delanteros suplentes si vas a jugar con uno durante toda la temporada y ya tienes un jugador que puede hacerte esa función decentemente y un mediapunta que es la apuesta de tu cantera? ¿Para qué te traes? No sé. Bueno, el otro día ha salido el chico este que viene del Lugo. Que no sabes ni de qué juega, no sé si juega de interior izquierda, de medio punta, de doble pivote. ¿Ese fichaje a qué? ¿Para tener convocatorias de 23 tíos para que jueguen minutos de la basura? Pues efectivamente es que el modelo y a la hora de decidir cómo gastas el dinero es muy importante. Si tú tienes 10 y lo repartes en 5, puedes fichar jugadores diferenciales. Si tú tienes 10 y lo gastas en 25, fichas morralla.
Pero es que
relleno,
volvemos a lo mismo, Gerardo, que el modelo, insisto, cada año es uno. Hace 3 años el modelo era unipersonal, pues era Chuti sí, omnipoderoso.
Eso es.
El año pasado era un modelo más
horizontal,
director
de
no sé qué,
personas.
Megacomisión,
y ahora el entrenador es entrenador, director deportivo y lo que le echen.
Claro. Claro. Pues igual el problema es que falta una referencia, falta el modelo y cada año pegamos un bandazo.
Mira, yo voy a
según
cosa,
pega el aire.
Yo voy a decir una cosa. Entiendo a Romo, porque Romo sabe que viene para un año. Si cumple objetivo de ascender, va a seguir. Si no, le van a echar a la calle. Con lo cual dice, anchas Castilla,
sí, sí.
Yo me protejo, me traigo todo lo que pueda. Claro. Y aquí, el último. Eso, el último. Pero
canterano el último.
Efectivamente, sí. Canterano último. Pero lo que no entiendo es que dentro del club, que el año pasado se había dado un paso hacia modelo sensato. Apuestas por la gente joven, creas patrimonio, vas dando minutos a jugadores que sabes que en determinados puestos tienes que apostar por ellos. Y de repente llegan a las 2 primeras jornadas y todos desaparecen. Porque cualquiera pone a Pablo Torre de titular en el Racing.
Venga, vamos a abrir el melón de la cantera después de este alto. Gerardo, te estoy bajando porque es que tenemos que hacerle alto para velocidad. A la vuelta de pausa hablamos de la cantera, venga.
Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabre Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabre Hoy, en Torrelavega, Barrio Sierra Pando 371, junto a Mercadona.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando 2, la tercera te sale gratis, solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía, frena la miopía de tus hijos, no su futuro.
Encuéntranos en tu centro visual autorizado de Santander, Central Óptica, calle Vargas 55.
Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Te esperamos en Central Óptica.
Hábitat El Mirador ya es una realidad y con entrega inmediata. Disfruta de esta urbanización privada con viviendas de 2 y 3 dormitorios, balcón y jardín. Ven a visitar el piso piloto.
Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-861-245. Habitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto.
Oye, que queda muy poquito tiempo y estáis aquí hablando y hablando y hablando y rajando y rajando y rajando, pero quedan 45 segundos para cada uno para que hagáis una especie de conjuro, no, bola de cristal, previsión. ¿Qué pensáis que puede pasar esta temporada con lo que habéis visto? A ver, Bernardo, empiezo contigo.
Si el domingo no se gana el Talavera, yo creo que van a empezar los nervios, lo digo así.
Ah,
claro.
Pensé decir, pediré la división.
No, los nervios y la cosa se va a complicar. Porque cuando ya ves equipos por encima tuyo y te pones, aunque sea la tercera jornada, a 2-3 puntos del quinto, la gente se pone nerviosa y gestionar eso en Santander es muy complicado.
Recuerdo, ¿no?, que es una liga de 38 partidos, no de 20.
Yo recuerdo que se lo hacen en la tercera categoría y que no hemos nacido ayer, que venimos en 1913. Y aquí hay una trayectoria y aquí hay una historia y una afición exigente.
Ahí estás anclado.
Entonces, a ver qué me iba a decir a mí ahora Víctor Alonso de que no exijamos tanto.
Agustín, a ver.
Nada, yo soy optimista por naturaleza, quizás por eso, bueno, o como consecuencia de eso, soy racinguista, ¿no? Entonces, que a ver, está muy bien hablar de modelo, por supuesto, y tener claras referencias, pero insisto, acabamos de empezar, van dos partidos, el próximo sábado contra Talavera tenemos la reválida en los campos de Sport, además, será seguro la segunda victoria de la Liga y a partir de ahí lo veremos todo mejor.
Yo quiero a todos...
Eso quiero esperar.
Quiero a todos como Agustín en mi equipo, Gerardo.
No, vamos a ver, todavía es demasiado pronto, un proyecto no se construye, digo, un proyecto de equipo, equipo, de temporada no se construye en dos jornadas y hay que darle tiempo al entrenador y hasta plantilla.
Brotes verdes.
Yo creo que hay cosas sobre las que sembrar, tengo dudas de que arriba seamos capaces de marcar diferencias con los jugadores que tenemos, pero a veces un futbolista en unas condiciones favorables y con confianza puede rendir mejor. Por cierto, a mí Cedric el año pasado, por ejemplo, no me gustó nada y este año en los dos primeros partidos le he visto mucho mejor físicamente, mucho más metido y bueno, de momento hay que darle confianza. A mí no me preocupa tanto el día a día como que creo que vamos muy despistados en este club desde hace demasiado tiempo y eso sí me preocupa.
Confío en Romo. El problema es que creo que está ahora mismo dándose cuenta cosas que desde fuera estábamos viendo también y ojalá podamos ver otro dibujo que no es el 4-2-3-1, pero con mejores resultados de lo que hemos visto. Yo creo que la pretemporada podría haber servido para dibujar otros Racing, otros dibujos, otras formas de jugar, sobre todo cuando las cosas iban mal y ayer, primer partido que estábamos 1-0 abajo, los cambios yo creo que empeoraron el equipo, pero bueno.
He debutado con victoria en fútbol 11, en el fútbol.
Bien. Enhorabuena por tu primera y incipiente carrera.
Enhorabuena.
Seguiremos cada semana tu incipiente carrera como técnico futbolístico. Gracias, Agustín.
Un placer.
Gracias.
Si la varita llegó, puede llegar Gerardo. No,
gracias, Bernardo. Gracias, Gerardo. Te dejamos con lo que te interesa, con la copa y con la tarde. Hasta mañana.